Son las 10 y 28 minutos cuando pasamos en perspectiva en la tertulia al último tema de nuestra charla de hoy. Nos instalamos en Egipto, donde después que el viernes Hosni Mubarak renunció a la presidencia y se retiró del Cairo con su familia, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del gobierno y durante el fin de semana realizaron varios anuncios. Se respetarán los acuerdos de paz firmados con Israel, se disuelve el Parlamento, se suspende la vigencia de la Constitución. ¿Cómo salvaron el giro abrupto que tuvo la crisis en Egipto? Porque el viernes de mañana, el viernes de mañana estábamos con que Hosni Mubarak había hecho la noche anterior ese mensaje por radio y televisión en el que se esperaba que renunciara. Y no renunció, en el que decía, permaneceré en el cargo hasta septiembre cuando tengan lugar las elecciones, delegando buena parte de las responsabilidades en el vicepresidente.
De todos modos, es cierto, el giro brusco de los acontecimientos puede parecer sorprendente, sin embargo, yo creo que estamos presenciando un desenlace, no ha terminado, pero más o menos en términos esperados, un componente de este proceso de desenlace incluía la renuncia de Mubarak. Sí, es cierto, renunció justo después que dijo que no iba a renunciar, pero ya venía diciendo que no iba a renunciar, etcétera. Se ve que intentó una jugada de, sin renunciar, ponerse lo más al costado que pudiera y no le salió. Entonces, finalmente, se dio paso a esta alternativa. Esta alternativa era inevitable, es decir, que renuncie Mubarak y que se inicie alguna clase de proceso de transición. Yo entiendo que acá está jugando un papel central la posición, como dicen muchos, de Occidente, ¿no? Estados Unidos y algunos gobiernos de Europa que tienen extraordinaria preocupación por la región y por lo que pasa en este país, que tienen mucho temor de lo que pueda pasar con el futuro político de Egipto, no tanto por lo que ocurra dentro de Egipto, sino por su papel. Como es uno de los países más grandes de la región y un país clave en, casi, lo digo con ironía, la paz en Medio Oriente, paz que en realidad no existe, pero que en todo caso podría ser peor.
El status quo de Medio Oriente.
Sí, el status quo en Medio Oriente.
Yo creo que pasó, yo me acuerdo cuando en una tertulia que hablamos de este tema, tú estabas de vacaciones, Emiliano, nosotros también con Connie, yo veía que el desenlace era que el ejército se iba a hacer cargo y que toda esa hipótesis de que el Baradei podía llegar a ser el que reuniera las fuerzas de la oposición no era más que desconocer un poco la historia de los últimos 50 años o 60, 70 años en Egipto, que el ejército justamente tiene un rol fundamental. Creo que esta no es una revolución de las típicas que uno piensa en algo islámico. Esto fue una cosa mucho más concreta. Esta fue un régimen opresor que integraba increíblemente la Internacional Socialista.
El como dice
de
Vargas Llosa.
Mubarak, esas cosas increíbles de este mundo.
La Internacional Socialista tiene un problema y es que es muy fácil ingresar, pero después no hay como echar a ningún partido.
No, lo echaron hace 17 días. Hace 17 días lo habían echado. O sea, se dieron cuenta que la mano no venía bien y dijeron, vamos a sacar a este amigo.
Hay instituciones un poco anquilosadas.
Anquilosadas,
¿no?
Pero bueno, pero esto para darle un poco de ironía a la cosa.
Y color también.
Y color. La realidad es que yo creo que el ejército tiene un papel fundamental. Recibe un gran apoyo de Estados Unidos. Es una cosa muy fuerte el apoyo económico que recibe. Saben muy bien que tienen un rol a cumplir en Medio Oriente. Egipto siempre ha tenido un rol importante ahí. Yo no avesoro grandes cambios, salvo una apertura liberal mayor a Egipto, porque es de los países menos religiosos, donde el Estado tiene un rol más laico, vamos a ponerlo en esos términos. Y me parece que ojalá esto sirva para que otros regímenes también autoritarios de Medio Oriente pongan las barbas en remojo.
Hay una larga lista, ¿no?
Hay una larga lista.
La pregunta es si efectivamente toda esta escalada va a tocar todo lo que en principio debería tocar, ¿no?
A mí me realmente, después de escuchar hoy de mañana la lectura que Emiliano hacía del artículo de Vargas Llosa publicado ayer en El País de Madrid y que el jueves vamos a ver en búsqueda, me quedé muy tranquilo porque hace semanas que estoy mirando todos los días Al Jazeera y la BBC de Londres, y también alternando con mis amigos de la derecha norteamericana en Fox News. Y estaba muy sorprendido porque la discrepancia con mis amigos de la derecha era cada día más grande.
¿En qué sentido?
En el sentido de que digamos, los grandes opinólogos de la derecha norteamericana tienen algunas obsesiones, y una de las obsesiones es la de el islamismo, que los quiere matar a los americanos.
Sí, ¿qué y me la obsesión, parece? Por ejemplo, de que en esta coyuntura en concreto Egipto termine convirtiéndose, sí, en un nuevo Irán, ¿no?
Un nuevo Irán o un Afganistán, que llegué a escuchar.
Estados
algunos
Unidos lo puede llegar a hacer.
Llegar, claro, claro.
La ayuda de Estados Unidos lo puede ayudar.
Digo, encontraba una cosa mucho más equilibrada en la BBC de Londres, que ayer vi una mesa redonda, antenoche, muy tarde, pero muy interesante, una mesa redonda, había un periodista israelí, un periodista egipcio, una periodista egipcia del Independent y un periodista norteamericano de una publicación londinense. Y la conclusión que saqué es la misma que yo venía presintiendo, la sociedad, y que coincide con un reportaje que había escuchado tiempo atrás, de unos 15 días antes, de un profesor universitario norteamericano y egipcio, que decía: no sigan inventando cosas. Egipto es un país muy grande, que tiene una enorme clase media, que se educó en Europa y en los Estados Unidos, tiene muchísimos dirigentes que no pueden actuar porque hay un régimen férreo en Egipto, pero que el 90% de ellos no son en absoluto integristas. Y los integristas tendrán que integrarse a la eventual coalición que se ponga en el gobierno, pero lo que se abren son espacios de libertad, y a mí me parece que esto ha sido clarísimo. El ejército es una institución muy poderosa, la más poderosa de Egipto, es la propietaria de casi todas las grandes empresas públicas y tienen un acceso imponente a los recursos financieros de la ayuda norteamericana y de, digamos, el dinero de los contribuyentes.
La ayuda norteamericana son 2.000 millones de dólares por año.
2.000 millones de dólares por año, que es bastante, pero no es tanto. ¿Tá? No es tanto, y creo que el gobierno de Netanyahu, y soy un simpatizante del pueblo israelí, de su gobierno y de su democracia, hace mal en agitar el fantasma de los hermanos musulmanes.
Se nos fue el tiempo, Marcelo, vamos a escucharte a ti.
Es un montón de plata lo que recibe Egipto. Es el segundo receptor de ayuda de Estados Unidos, de todo Israel, de todo el mundo. Acá, a ver, ¿qué pasa con Egipto? Pasa que todo el mundo piensa en que se viene el islamismo, se viene un nuevo Afganistán, se vienen los talibanes. Nadie piensa en Turquía, por ejemplo. Todo el mundo se asustaba con los turcos cuando estaba el partido de Paz y Desarrollo. No decía, llegan los velos. Terminó siendo uno de los grandes aliados de Occidente, Turquía, como un partido islámico. Y está en una situación muy parecida a la de Egipto, ¿no? Egipto es un país donde, en realidad, ahora no ha terminado ninguna revolución. Acá está gobernando el ejército como gobernó siempre. Todos los presidentes de Egipto, desde que cayó la monarquía, salieron del ejército. Nasser salió del ejército, Anwar salió del ejército, Mubarak también. No cambió nada, esta revolución no terminó, no se sabe en qué puede terminar. Las derivaciones son imprevisibles porque el uso de la comunicación electrónica, el uso de Twitter, que acá los políticos lo usan como si fuera un jueguito, como si fuera a jugar al Tetris, ahí en Egipto o en Túnez, se está usando en serio para hacer política. No sabemos qué es lo que puede pasar. No sabemos qué es lo que puede pasar en Cisjordania en este momento, donde hay un gobierno de un partido laico, pero que es muy impopular. No conocemos a la hermandad musulmana, que no es el islamismo que todos nos quieren pintar, que nos lo quieren pintar como si fueran Al-Qaeda, y en realidad es una versión muy, muy, muy moderada del radicalismo islámico, como también es mucho más moderada de lo que se dice el islamismo de Hamas. Hasta ahora lo que tenemos que esperar es saber qué va a hacer el ejército. No se puede decir nada, no se puede hacer ningún pronóstico.
Marcelo,
la verdad yo no me animo a decir nada de lo que pueda pasar.
Daniel Buque, Conrado Hughes, Leonardo Costa, gracias por acompañarnos.
Buena semana.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.